be strong. Puertorriqueñas y puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Por aquí, por la página del mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de que estén con nosotros nuevamente hoy domingo, porque tenemos en este mes de las brujas y los brujos, que continúa hasta dentro de un par de semanas. Tenemos esta noche un tema que creo nunca lo habíamos tratado en Sálvese Quien Pueda, y debido a las circunstancias del presente, históricas, pues lo vamos a hacer. Y hemos titulado el programa de esta noche, El desenfreno del racismo. Así que quédese bien pendiente, porque lo que tenemos esta noche es caviar, precisamente con un distinguido invitado desde los Estados Unidos, que hizo noticia, pero no quiero darle mucho todavía hasta que arranquemos con el programa de hoy. Así que vamos entonces a lo que hacemos todos los domingos. Nuevamente estamos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden que tenemos nuestra página también a través de Instagram y de Twitter, que ahora se conoce como X, en arroba SálvesePR. Así también estamos en el canal de YouTube del mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde nuestra productora técnica, la señora Marla Díaz, sube todos los videos que usted tiene a bien escuchar o ver todos los domingos a este canal de nosotros, SQP, Sálvese Quien Pueda. Y de esa manera tiene una videoteca para también ver, si quiere ver, los programas que se han grabado desde el, no sé, 2020 para acá, pero si quiere ir todavía más atrás, entonces vaya a la página de Facebook, de SQP, Sálvese Quien Pueda, y por ahí puede echar para atrás hasta el momento que estábamos en Radio Isla y pues nuestros programas han quedado grabados. Para las personas que no pueden atendernos los domingos porque tienen compromiso familiar o se les hizo tarde, recuerden que no hay ningún problema, aparte del canal de YouTube donde puede ver estos programas. Poquito más adelante, los martes, miércoles de cada semana, tenemos un total de 20 podcasts donde usted puede escuchar en diferido absolutamente todos los programas que se han grabado aquí en Sálvese Quien Pueda. El listado de esos programas aparece al principio precisamente de los videos en el canal de YouTube y por lo tanto pues puede ver ahí el listado completo y usted coge el podcast que más le guste. Funciona muy bien. Me han dicho que hay personas que mientras están lavando el carro, están haciendo cosas en la casa, pues buscan el podcast en internet, se ponen sus audífonos y usted sabe cómo es esto. Por ahí para abajo, escucharnos lo que decimos todas las semanas. Así también recuerden que estamos siendo grabados en el programa del querido amigo William Torres, reportero, en puntodevistapr.com. donde también él sube el programa casi de inmediato, así que lo puede buscar ahí, puntodevistapr.com. Y también estamos siendo grabados para pasar el programa mañana lunes a las 9 de la noche, como una fina cortesía de los amigos de WEXS, X61AM y 94.3FM en Patillas, Puerto Rico, todo bajo la dirección de nuestro amigo José Omar Díaz, el gran y querido cachorrito. Le pedimos también, por favor, que le den like y le den share a este programa y a todos los programas que usted ve, porque mientras más se riega la voz, más aumenta la cantidad de personas que nos están viendo. Y el mensaje de Sálvese Quien Pueda, que es un mensaje de verdad, de veracidad, entonces se distribuye a más y más personas. Aquí no estamos asociados a ningún partido político, ni de los viejos, ni de los nuevos, ni absolutamente nada por el estilo. Las cosas que se dicen, las cosas que se comentan, que comenta este servidor, son estrictamente mi opinión, obviamente sujeto a debate, pero aquí no hay nadie que nos auspicie, no hay nadie, ningún partido político que nos ponga chavos ni por debajo ni por encima de la mesa, así que todo lo que se dice aquí tratamos de que sea veraz. En la noche de hoy tenemos un invitado, como dije, muy especial, pero quiero hacer una especie de preámbulo para que sepan por dónde venimos. Los Estados Unidos de América es una nación rica, es una nación poderosa y es una nación democrática. Por supuesto, tiene sus fallas, pero en comparación con otras naciones totalitarias, llenas de loquitos, y usted sabe que el listado es bastante extenso, pues debido a esta relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, pues tenemos, por decir así, la suerte de que estamos asociados a un país hasta ahora democrático. Como toda nación, los Estados Unidos de Norteamérica tiene sus luces y tiene sus sombras. Y una de las sombras más nefastas que tiene los Estados Unidos de América es el asunto del racismo. Y el racismo no empezó los otros días, ni siquiera con los negros, la presencia de los negros cuando eran esclavos. Si usted quiere darle mucho para atrás, más para atrás, el racismo desenfrenado en muchas ocasiones que tiene Estados Unidos empezó a reflejarse contra las tribus de los indios, que eran los originales de esa nación y que entonces fueron expulsados mediante masacres, mediante genocidios, etcétera, de todos estos lugares donde estaban, y se les dio unas reservaciones, unas tierras para vivir ahí con unas demarcaciones, y de ahí no puedes pasar, así que lo mejor no ves más. Y las masacres y los genocidios están altamente documentados en los libros de historia, precisamente los Estados Unidos de América. Le sigue ese asunto, el asunto del racismo por el color, con los negros, donde, como usted sabe, literalmente hasta el siglo pasado, a los negros se les obligaba a beber de fuentes de agua diferentes, no se les permitía atender muchos eventos, no se les permitía comer en muchos lugares que comían los blancos. Y de hecho, hay una estadística que conseguí precisamente de Wikipedia, que de 1877 al 1940 se lincharon, o sea que no hubo juicio para estas personas. Fueron los blancos de ojos azules los que mataron aproximadamente 4.400 negros linchados sin juicio. Si eran inocentes, se los llevó el diablo. Y si eran culpables también, se los llevó el diablo. Más adelante, durante la guerra de Pearl Harbor, ustedes recuerdan que Estados Unidos, no sé si fue una acción de precaución o fue una reacción histérica, cuando bombardean Pearl Harbor los japoneses, encerraron a los japoneses básicamente en campos de concentración en Estados Unidos. Y eso fue literalmente, como dije, hasta los otros días, el siglo pasado. Las Naciones Unidas, en varias fuentes de información, han establecido que el discrimen en los Estados Unidos permea todos los aspectos de su vida y se extiende mayormente, y hoy día, a las comunidades de color. En el estado de Indiana, yo tuve unos encuentros racistas, muy pocos, pero los tuve, y no marcó mi vida, pero me dejó ver la clase de personas que pululan por allí, porque tú estás de lo más tranquilo atendiendo tu vida, atendiendo tus estudios, atendiendo tus amigos, porque tenía un montón de amigos latinoamericanos y también amigos y novias, a propósito, norteamericanas. Cuando digo un montón, fue en diferentes momentos, no fueron todas a la vez. Pero hubo momentos en que sí, me tuve que enfrentar a dos o tres elementos que me trataron de sacar el monstruo, y cuando yo les hacía frente, entonces usted sabe que echaban un pie. Porque usualmente esta gente que son racistas en grupo, pero cuando tú los coges solito, entonces se embarran y la cosa cambia. Hoy día el racismo en los Estados Unidos se vive en la disparidad de los sueldos, se vive en el trato o el tratamiento sobre el asunto de la salud, se vive también en la adquisición de vivienda de negros y latinos versus norteamericanos rubios de ojos azules. Y como ustedes saben, y no es noticia, porque todo el mundo lo ha visto, este racismo se ha exacerbado con la llegada de un elemento a la política norteamericana, que es el gringo este, con el pelo de color de orín de mono. Y usted sabe a qué me refiero, a Donald Trump. Este elemento ha motivado a un montón de gente que quizá tenía el racismo suprimido a sacarlo. Pues porque, qué sé yo, se sienten más importantes, se sienten amenazados por la presencia de negros y ahora de latinos en Estados Unidos, donde las estadísticas dicen que para el año 2050, y si no antes, la minoría más grande de los Estados Unidos vamos a ser nosotros, los que ellos llaman los Browns, que para estos ignorantes, si tú hablas español y eres un tonito de piel oscurito, eres de México. Mire si serán brutos, o sea, benditos a Dios. Y esa gente que es racista se le olvida que han tenido nosotros los latinos, ¿cómo es que dice? We mind our own business. Nosotros atendemos nuestros asuntos. No estamos buscando jerengue con nadie. Y entonces Donald Trump los acusaba a los mexicanos, que empezó, así fue que empezó el asunto, si se acuerda, de asesinos y terroristas y pillos y violadores. Y a Donald Trump se le olvidaba el nombre de Timothy McVeigh, que si usted se acuerda, en 1995 fue el causante del acto de terrorismo más grande en Estados Unidos, provocado por un terrorista norteamericano que voló aquel edificio en Oklahoma y que provocó la muerte de 168 personas, perdón, y 680 personas heridas. Un gringo de ojos azules. Y cuando usted lee recientemente y ve, porque ahora hay video, las masacres en las escuelas y en los centros educativos, niños pequeños, high school, ¿quiénes son? Son latinos los que aprietan el gatillo, son negros, no son gringos de ojos azules. Pero eso a los norteamericanos se les olvida porque tratan de poner a todo el mundo en el mismo paquete, como trataba de hacer el idiota este Donald Trump, de que si el color de piel es diferente, pues probablemente entonces un violador, un asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en ese contexto vamos a identificar ahora una persona que hizo noticia esta semana, y yo no sé si aquí en Puerto Rico los medios lo han cubierto, me parece que no. Pero como nosotros estamos detrás, no solamente de la noticia, sino de unos aspectos de la noticia que inciden precisamente en nuestra mentalidad, tratando de entender lo que es la nación norteamericana, que como dije, es un país rico, deje mucha gente decente. Pero nosotros queremos ir más allá, a ver cómo una persona que ha sido o fue sometida por breves momentos al racismo, piensa igual que nosotros, o cuáles son sus proyecciones, si tiene unos miedos, o sencillamente se los sacude como si fuera polvo encima de uno y sigue para adelante. Con nosotros se encuentra, mis queridos amigos, un buen puertorriqueño que se fue a Estados Unidos a lograr tratar una vida decente. Y él responde al nombre de don José Martín, y don José es dueño de J. Martín Landscaping junto con su hermano, y ambos se encuentran en la ciudad de Middletown, en Connecticut. Don José, un placer para nosotros que estén, sálvese quien pueda. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa.
Muy buenas noches, caballero, ¿cómo están?
Estamos muy bien, don José. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y como dije, pues queremos escuchar de usted. Aunque la noticia yo la conozco, pero mucha gente que nos está viendo esta noche desconoce qué fue lo que pasó. Y déjeme darle una breve introducción aquí, porque la noticia yo la veo porque recibo a su vez en Facebook estos comunicados de un periodista norteamericano que se llama David Bourneau. Y David pone la noticia y pone el video que usted precisamente grabó Y luego entonces nos lleva a otra noticia de lo que sucedió después que le pasó a usted lo que le pasó. Así que vamos a empezar por el principio. Usted es un buen puertorriqueño que lleva en Estados Unidos, ¿cuánto, señor Martín?
Como 30 años.
Ah, no, pues usted está hecho y derecho allí. Usted ya sabe cómo se bate el cobre allí, por decirle buen boricua.
Claro.
¿Y usted lleva entonces en su negocio a sí mismo, don José, 30 años?
No, en mi negocio llevo actualmente como 2 años.
Ah, bueno, o sea que es de recién formación.
Sí.
¿Y usted se dedica a landscaping, o sea, arreglar patios, arreglar grama, cortar árboles, podarlos, etcétera, correcto?
Eso así, caballero.
Muy bien. ¿Y usted tiene sus clientes?
Sí, tengo mi clientela, ya tengo mi
y cliente. En este momento, pues, la semana pasada, uno de sus clientes lo llamó para atender la parte del frente de la casa, ahora toda la casa.
Sí, este fue un nuevo cliente que yo no tenía y me sugirió que le diera los servicios.
Excelente. Y entonces, usted va allá, ¿era día de semana o era fin de semana?
Era un fin de semana, era un domingo.
El domingo de la semana pasada, ¿no?
Sí, esta semana pasada.
O sea que todo es fresquito lo que nos va a contar. Eso y usted va allí y empieza, obviamente, ¿con qué empezó? ¿Con la grama o empezó cortando árboles? ¿Cómo fue el asunto?
Nosotros llegamos ahí como a las 10:30 de la mañana, ¿sabes? Uh-huh. Era un trabajo bastante grande. Había que trimear palos, cortar la grama, recoger los branches, desmontarlo a la troca. So, pues, nos demoramos el día completo porque... So, entonces, como entre las 4 de la tarde ya nosotros estábamos recogiendo las herramientas porque ya lo que nos quedaba era bloquear lo que nos quedaba, la pajilla, las hojas y etcétera. Pues yo me percato que esta señora se me acerca. So, muchas veces cuando nosotros estamos haciendo trabajo, hay personas que se me acercan a pedirme cotizaciones.
Claro.
¿Sabes? Claro. Me sugieren que vaya a su casa, le dé una cotización nueva. So, yo pensé que esta señora venía con esas intenciones.
O sea, que esa persona era una vecina de la persona que usted le estaba trabajando.
Eso es así. Era como 2 casas o 3 casas más abajo. So, entonces, cuando yo me percato de esta señora que llega hacia donde nosotros, yo le pregunto que si en algo nosotros le podíamos ayudar o servir.
Claro.
Entonces, en ese mismo momento, la señora actúa con palabras groseras hacia nosotros. Y entonces, en la misma situación, pues, mi mente determinó sacar mi teléfono y empezar a grabar, ¿sabes? Porque yo dije, ya vamos a tener problemas, para no decirlo sí. en otra forma. So, entonces, pues me quedé callado, los dejé a ellos que tuvieran su expresión y se volvieron locos ahí hablándonos y maltratándonos verbalmente.
Usted dijo ellos, primero sale una señora, una señora blanca, ¿no? Norteamericana.
Claro, eso es así.
Y entonces, ¿quién sale después que se monta en el truck este?
Entonces, cuando la señora está ahí, porque yo estoy grabando por proteger mi persona, mi compañía, claro. Entonces sale el señor y procede a estar diciéndonos groserías también. Y
yo este continuo, el esposo
de la señora. Sí, el esposo de la señora.
Ok. Entonces, usted está grabando y yo vi el video y noté algo muy curioso. Su hermano estaba con usted, ¿verdad, señor Martín?
Eso es así, sí.
Ok. Y usted le dice a su hermano, no contestes, no digas nada. Eso fue una movida genial, porque usted básicamente le dejó a aquellos dos que se sirvieran con la cuchara grande en insultos y en alteración a la paz.
Sí, claro, eso es así.
Eso era lo que usted pretendía, sencillamente no contestar y dejar a aquellos dos pues, que se volvieran locos diciéndole boberías a ustedes.
Mi expresión del pensamiento ese día fue de que yo temía entrar en el debate con las personas y que esas personas cogieran una ventaja, entonces pues demandaran a mi compañía o llegáramos al momento de que las cosas se complicaran.
Correcto. Y entonces usted estuvo 10 minutos dejando que ellos hablaran y dijeran todo lo que iban a decir. Y es curioso porque yo vi el video que usted grabó y ellos, en creo que fueron dos ocasiones, se iban a meter en la casa, pero entonces volvían de nuevo a
Sí, eso es
jorobar la
así.
paciencia.
Sí,
O
eso es
sea,
así.
y entonces ellos vuelven y se retiran y vuelven, no llegaron a entrar a la casa. O
Ajá,
sea, como que
sí,
había
no.
algo que, oye, esta gente no me contesta, yo quiero seguir peleando, a ver qué me
Sí,
dicen.
yo pensé que ellos iban a entrar en su casa,
Y
pero
yo también.
regresaron con el mismo verbal, sí.
¿En qué momento? Porque, óyeme, 10 minutos de grosería es algo serio. ¿En
Sí,
qué
eso es
momento
así.
usted le dice a su hermano, oye, ya es hora de llamar a la policía?
Sí, en el momento donde ya ellos estaban con la persecución de ponerle el teléfono en la cara de uno,
Ah, ok, sí.
nos hacían frente. En una ocasión, pues el señor fue donde mi hermano también. Yo trataba de buscar la forma de entrar, acercarme a mi hermano para evitar de que hubiera el confrontamiento entre mi
Sí,
hermano y el señor.
sí.
Llegó el momento que llegó tanto el insulto de que mi hermano determinó decir, vamos a llamar a la policía entonces, vamos a llamar a la policía.
Ok. Entonces llaman a la policía acude y usted le enseña allí en la calle su video a la policía.
Cuando la policía llegó, él se me acerca y me pregunta qué había pasado. Entonces yo le
Claro.
dije al policía que yo no tenía mucho que decirle, que yo tenía un video que iba a hablar por sí solo de lo que pasó, porque nunca
Muy bien.
nosotros dijimos nada, ¿sabes? Simplemente grabamos el video. Entonces cuando el policía llegó me dijo, yo no tengo el tiempo para estar viendo aquí video ninguno, me dijo así.
Adiós.
Él agarró el teléfono por 5 segundos, que lo podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, eso fue, me dijo. Toma el teléfono, déjame ir a hablar con ellos y vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, pues nosotros nos quedamos en el área donde estábamos trabajando y el
Claro.
guardia fue donde ellos. Mientras el guardia estaba allá, pues nosotros seguíamos con la limpieza y con el recogido de nuestra herramienta, qué sé yo. Cuando el guardia regresa para atrás, el guardia me dice a mí, ellos tienen una versión y tú tienes otra versión. Como las dos versiones son la versión tuya contra la de ellos. Y entonces yo procedí a decirle al policía que yo nunca a él le había dado ningún tipo de versión porque él no me dio la oportunidad de yo enseñarle el video para entonces yo sí mostrar mi versión.
Claro.
Entonces él me dijo a mí, pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Nosotros determinamos aquí que aquí no hay nada que hacer. Yo lo único que quiero es que tú avances de limpiar lo que tú tengas que limpiar para cuando yo me vaya, tú te vayas también, entonces evitar más confrontamiento. Entonces yo
Claro.
procedí a decirle al policía que como yo iba a trabajar ahora en un ajoro me iba a encontrar en el ajoro que tengo que estar avanzando porque esta situación avanzó o esta situación se presentó y iba a dejar al cliente que me estaba pagando a mí un dinero con
Claro,
el trabajo no bien terminado.
claro. Entonces, ustedes continuaron trabajando.
Sí, el guardia nos dijo, pues mira, termina tu trabajo, cuando termines recoge tus cosas y te vas y dejemos las cosas ahí. El guardia determinó ahí, pues entonces pues nosotros nos quedamos en el área y pues terminamos el trabajo bien, le llamamos al cliente porque por incluso estaba en la casa y le dije al cliente, mira, mientras usted estaba aquí dentro, esto fue lo que sucedió. Le
Okay.
enseñé el video al cliente. Y él me dijo, siento mucho que te haya pasado eso y lamento
Claro,
mucho, ¿sabes?
claro. ¿El policía que los atendió era un policía norteamericano o era latino?
Era un americano.
Era norteamericano. O sea que
Sí.
no pudo comunicarse con usted en español.
No, no pudo comunicarse en español, pero, ¿sabes? Base a la experiencia, como llevo un periodo de años acá, pues
Ah, no,
tengo.
claro.
No,
No, me
no es
refería más a
un.
él que a
No,
usted, claro.
sí, no, no es un inglés perfecto, pero es un inglés que me puedo comunicar con las personas.
No, después de 30
Y
años usted habla el mejor
sí.
inglés que yo, así que qué carajo. Seguro que sí. Entonces usted
Sí.
termina el trabajo, se va, pero ¿cómo estos dos pájaros terminan en la policía siendo acusados?
Cuando yo me llego a mi casa, le explico la situación a mi esposa y qué sé yo, le enseño el video, mi esposa se asombra. Entonces, yo determiné postear el video en Facebook y en TikTok,
Ajá, lo subió.
porque en el mismo video, si usted se percata, ellos estaban acusando de que iban a postear el video de ellos en su
Sí.
Facebook para criticar la compañía mía, que era mala, que nosotros no hacíamos buen trabajo, que tú vas.
Ah, que no tiene que ver
Entonces,
nada con lo que le estaban diciendo ustedes.
claro, entonces pues yo me quedé en casa y decía, oh, ahora ellos me van a desacreditar
Claro.
la compañía, entonces gente tal vez le creen a ellos, etcétera. Entonces yo decía, oh, pues déjame entonces, si ellos van a postear el video de ellos, pues yo también tengo derecho también a postear el mío. Y así fue que yo posteé el mío, ¿sabes? Y
Eso es lo que
entonces,
se
pues,
llama, Martín. ¿Usted se acuerda del dicho, el que da primero da dos veces? ¿Se acuerda de eso?
sí, eso
Usted lo
es
hizo perfectamente bien. Si
así.
vas a jorobar conmigo, desacreditando a mi compañía, porque te da la gana, no es porque yo te hice un trabajo malo a ti.
Claro, eso
Es
fue.
porque tú eres Brown o eres esto. Y de hecho, le dijeron
Claro.
también que se fueran al border a brincar la verja. Es una cosa
Yo me pienso
que...
que cuando ellos. Yo me pienso que cuando ellos nos vieron la personalidad de nosotros, nos identificó como migrantes en el aspecto simplemente,
Color de piel.
y es por eso que ellos actuaron de la forma. Yo nunca le di a ellos ningún tipo de explicación de que si yo era boricua,
Muy bien.
o porque no tenía yo que darle explicación a ellos qué
No, no,
nacionalidad yo soy o qué sé yo,
no,
sino. Eso no valía la pena yo entrar con ellos de tú a tú ni
como
nada de eso.
también decimos en boricua, déjelo bruto, déjelo que
Ajá.
averigüen. Porque para los
Claro.
brutos esto, nosotros somos mexicanos. Toda persona que no sea negra es mexicano.
Eso es
Porque el
así.
mundo de ellos es así chiquitito como el cerebro, ¿no?
Sí, eso es así.
Y siempre pasa lo mismo. Entonces, usted sube los videos y ¿qué pasó, señor Martín?
Cuando yo subo los videos, eso se fue increíblemente que yo nunca pensé
No
en
me
ese. Eso fue una cosa que todavía yo ni pensaba en la vida que una cosa iba a ponerse tan viral increíblemente.
¿Ah?
Enseguida que yo he puesto el video, un muchacho en TikTok se comunicó conmigo, me dijo, ah, eso no está bien, que ellos te están discriminando a ti, te están tratando
Claro,
racista.
claro.
Racistamente me dijo, lo único que yo necesito es la calle donde pasó eso. No me tienes que dar nombre de la persona, no me tienes que decir nada. Lo único que necesito es saber la calle. Pues
Okay.
entonces yo le doy la calle de donde pasó lo sucedido. Y
Seguro.
el muchacho, pero que en 5 minutos me testea para atrás y me dice, ya yo sé quiénes son, ya yo sé el nombre de ellos, ya yo sé dónde ellos viven, qué sé yo. Entonces, pues el muchacho sacó los retratos de ellos, yo no sé cómo él le hizo, cómo dejó de hacer. Y así fue que sucedió. Entonces, pues la gente mientras en ese mismo momento, yo le digo que en 5 minutos ya yo tenía como 10.000 views. Eso fue una cosa como, ¡ah! Pero rápido, una cosa increíblemente, a las millas. Y después cuando vine a ver, ya habían 100.000 views y qué sé yo, y se puso una cosa increíble.
Tenemos un problema con el audio, señor Martín.
¿Sí?
Sí, hay como una retroalimentación, suena como electrónico. Vamos a ver ahora. Ah, se está
Y
poniendo los
ahora.
AirPods. Ahora suena
Ahora.
perfecto. Sí, señor.
Ok, perfecto.
Suena perfecto.
Entonces, pues disculpe yo por la situación.
Entonces, el chamaco era, parece que era de
Ajá.
Connecticut también, ¿verdad?
No sé de dónde era el muchacho, no sé dónde era el muchacho. Entonces es un muchacho que trabaja en TikTok, que ayuda a personas como nosotros que estamos pasando por situaciones similares, y es una
Excelente.
persona que ayuda a influenciar las cosas. Entonces, pues en ese periodo de tiempo, nada más como un periodo de, puedo decirle, media hora, una hora. Olvídese que ya las cosas se fueron por ahí. Y cuando vine a ver, estaba las noticias, Chano 3, Chano 61.
Se fue
Olvídese, usted no
viral.
sabe. Sí, se fue viral.
Muy
So, pues
bien.
entrevistas con usted ahora. Mañana
Muy
tengo
bien.
otra entrevista con Primer Impacto también y así para
¡Ea! No me
siempre.
diga eso.
Sí, así
Se está
es.
hecho un cerebro y te va a tener que comprarse perfume
No para tanto, no para tanto, pero no, nunca, nunca, simplemente estas cosas pasan porque muchas personas como yo y como otro tipo de nacionalizaciones, ¿sabes? Otras personas
seguro.
están pasando por situaciones similares y muchas de estas personas se quedan calladas, muchas de estas
Eso es
personas
verdad.
no buscan métodos de enseñar de que ellos tienen un derecho para defenderse, que no es todo el tiempo entrar en la discusión con la persona, sino es el tiempo de pensar cómo hacer algo para su defensa, no dejar que nadie lo trate mal o lo humille porque usted tenga una nacionalidad diferente a
Hombre,
los demás, ¿no?
hombre, claro. De
Claro.
hecho, es interesante la observación que el que le da la mano y se comunica con usted, oye, ¿qué fue lo que pasó? Que te vea la mano puesta, un chamaco
Sí,
joven, correcto.
es un muchacho joven, sí, un chamaquito joven,
Muy
sí.
bien, es para que
Sí.
ustedes vean, señoras y señores, los que nos están viendo en la noche de hoy, que la juventud que se está formando hoy día viene con otro cráneo. Los viejos, estos locos racistas, esos van a morir así, pero los jóvenes, muchos jóvenes, obviamente no todo el mundo, porque la gente no es igual, están en las de dejar esas estupideces y sacar a la luz todas estas cucarachas que insisten en la Guerra Fría, en los negros son malos y dale que es tarde. Creo que estamos hablando
Eso
ahorita sobre Donald Trump.
es.
Y no es Donald Trump porque Donald Trump es republicano. Usted sabe que a mí eso no me importa. Y le estoy hablando, don José, al público que nos ve. Ser o no demócrata no tiene que ver absolutamente nada con esto. Porque hay
Entiendo.
republicanos racistas y hay demócratas racistas. No tiene que ver nada con esto. Pero entonces, José, esto se va a virar. Todo el mundo se entera. ¿Y cómo entra la policía de nuevo?
So, entonces, pues a través de esto, pues el video se fue en Facebook también.
Ajá.
Entonces, hubo una muchacha en Facebook que estaba apoyándome también
Claro.
en cuestión de la situación. So, entonces, ella empieza a hablar con el mayor de Middletown.
El alcalde.
Pregunta el alcalde de Middletown. Entonces, cuando ella empieza a hablar con el alcalde y le dice al alcalde que él pensaba a base de la situación que me había pasado y del video, que si él vio el video,
Claro.
etcétera. Entonces, el alcalde del Middletown vio el video, ¿sabes? Se metió a la red y se puso a ver el video. Y entonces ahí
Claro.
él escribió un mensaje grande diciendo que eso no era tolerable en el town de él, que él iba a hacer una investigación
Sí, señor.
para que a ver qué había sucedido.
Y hace la
Desde eso,
investigación. Y la policía
ajá,
entonces lo contacta a usted.
nunca la policía me contactó a mí más nada después de lo sucedido.
Adiós.
No, nunca más la policía me contactó porque para mí, mi forma de ver, cuando el policía se fue, yo pensé que ni el policía había hecho ningún récord. Yo me fui de que todo quedó ahí y que no se había hecho un
Claro, y no iba a
récord
pasar nada.
que no se quedó ahí. Entonces, la cosa se complicó cuando la comunidad empezó a empujar la situación. Cuando la gente pegó a comentar que eso no estaba bien, que deberían de someterle cargo a esas personas, que son unos racistas, etcétera, etcétera. Y al haber tantas personas comentando en
Muy
la
bien.
página del mayor, ahí procedieron a buscar el fallo que había sucedido cuando esos señores nos trataron. Entonces ahí
Muy bien.
procedieron. Pero si no hubiese sido por la comunidad y por el apoyo de la comunidad y por la ayuda de que esas personas me dieron a mí base la influencia del internet, tal vez hubiese quedado todo en nada, como si nada hubiese sucedido.
Entonces es a través del alcalde que la policía se activa, los va a buscar y le meten, creo que fueron 10 mil dólares de multa a cada uno o fue a los dos.
Yo creo que 10 mil dólares cada uno, no estoy seguro bien, pero yo creo que
De
10 mil dólares.
multa.
Claro,
Y
sí.
eso sin ver su video. Bueno, estaba en el Facebook, así que finalmente la policía me imagino que lo vio también.
Sí, todos los policías vieron los videos después que yo los posté en Facebook, porque
Claro.
nunca el policía que fue a ver el caso cuando yo llamé a la policía, él me dijo absolutamente que él no tenía ningún tiempo para ver el video.
Sí, señor. Ahí el compañero, estoy leyendo de los comentarios, señor Martín. El compañero Giri Esad está diciendo, cuando los pueblos se unen, los cambios suceden. Y eso
Así
es
sí,
cierto, eso es
eso es así.
cierto. Así que los dos pájaros responden al nombre, para los amigos que nos están viendo, de Robert Shaw, de 62 años, y Sharon Bourgeois, de 58 añitos. ¡Dos viejos! Yo tengo 66, a propósito.
Ve,
La palabra
no lo
viejo la
conozca.
dio, sí, yo
Ajá,
tengo
sí.
autorización para utilizar la palabra viejo. Y
Claro,
estos dos
claro.
viejos mequetrefes, con la edad que tienen, algo pasó en el engrama mental que no entienden que el color de la piel no hace a la gente. A la gente le hacen las acciones buenas y malas. Y
Eso es
total, si son capaces de ser racistas por el color de piel, despídase usted de otras cosas. Entonces ahora usted es toda una figura pública gracias a estos dos elementos que trataron de hacerle daño a usted.
eso así.
Y yo me imagino, porque si yo viviera en Connecticut, soy puertorriqueño y yo veo lo que estos dos pájaros trataron de hacerle a usted, yo lo llamo inmediatamente para que empiece a hacer arreglos en mi casa.
Claro.
Porque la
Entiendo.
verdad que hay que respaldar a la gente que es decente como usted y que está tratando de hacer lo que todo el mundo hace, tener un trabajo decente para llevar las habichuelas al plato de la casa. Aquí no hay más nada.
Claro. Sí, eso así mismo.
Ahora bien, señor Martín, esta es la primera vez que usted tiene en 30 años un encontronazo de este tipo.
Sí, había tenido otro encontronazo anteriormente, pero no similar al que me sucedió, pero quedó en nada también, ya.
Sí, usualmente
Sí.
toca de nada porque son como las cucarachas que salen, se dejan ver y después
Sí.
entonces se esconden a jorobar la paciencia de alguien, me imagino, más adelante, no sé, no
Sí,
sé.
eso es así.
O sea, que este incidente no le hace a usted pensar que está en un sitio peligroso o que es hora de largarse a otra ciudad u otro estado.
No, por el momento no tengo el pensamiento así de que
Muy
este
bien.
incidente puede causar cualquier. Bueno, espero en Dios que nada
No,
suceda,
sí.
¿no? Porque nunca mi intención fue hacerle daño a nadie, porque simplemente
Te
pensé en
hizo
el
nada.
momento de postear el video simplemente con el pensamiento de que ellos iban a postear el video que ellos
Claro.
hicieron para desacreditar mi compañía.
No,
Solo
eso es
fue ese,
correcto.
fue, lamentablemente, pues la cosa se fue viral y la gente pegó a comentar que eso no estaba bien, y ahí fue que la situación se complicó.
No sé, no diga lamentablemente. Qué bueno que se fue viral.
Ajá.
Eso le demuestra a usted mi teoría también, que creo que es la teoría de aquí, de todos los que nos están viendo, que son mucho más la gente decente que los elementos, las cucarachas estas que salen de vez en cuando. Y por lo tanto, esas cucarachas no tienen por qué impedirle a usted que usted haga y siga trabajando en el mismo sitio o en otra cosa, haciendo lo que a usted le gusta.
Eso es así.
Porque esta gente, como son unos ignorantes, los ignorantes no pueden cambiar y usted no se puede dejar cambiar su destino porque alguien dice que usted es negrito, porque usted es esto y porque usted es lo otro. Los que tienen que aprender, los que tienen que ir a una escuelita para reeducarse, son ellos. Y yo lo felicito, señor Martín, porque, como le dije, usted utilizó la gran sabiduría de no contestar, no poder, porque lo típico sería y lo que llama a uno, ¿no? Es ponerse pico a pico. Pero usted hizo lo correcto, usted no dijo nada, dejó que aquellos se vaciaran en su odio y en su ignorancia, Y al final, a quienes le metieron 10.000 cocos, no fue usted, fue a ellos dos. Y deben estar ahora. Ah, me acuerdo que en la prensa dijo ella, la muchacha, la señora, ninguna muchacha, la doña esta, que era que ella tenía problemas con el alcohol y que por eso reaccionó como reaccionó. Ah, pues yo le voy a decir a ella que si ella tiene problemas con el alcohol, señora, cuando usted beba no salga, quédese en su casa, pelee con su marido, dígale perro viejo, dígale lo que le dé la gana, pero entonces no salga porque entonces está haciendo un papelón y el papelón le va a costar, bueno, le costó ya 1.000 pesos porque es el 10% de la fianza. Este asuntito le costó a esa residencia, a esa familia, a esa pareja, 2.000 cocos de los 10.000 que le metieron de fianza, si es el 10%. Y yo a mí digo algo, me cuesta 2.000 pesos. Yo creo que yo me coso la boca con hilo 14 para la próxima y me quedo en mi casa tranquilito. Así que, señor Martín, de verdad que lo felicito. Me alegro que sea ahora un portavoz de que todavía hay gente, mucha gente, porque son muchos los que están a favor de Donald Trump. Este chorro de racistas, de que hay gente que no va a aguantar esto y que uno no tiene que aguantarlo dándole una pescosa a nadie y poniéndose pico a pico con insultos, sino de una manera magistral como lo hizo usted, que es quedarse callado. Usted dejó que ellos dijeran toda la verborrea que iban a decir y al final, ¿quién salió exitoso? Usted. Así que lo felicito, señor Martín. Gracias por portarse como un ser humano decente, pero sobre todo por portarse como un puertorriqueño decente. Porque estas cosas son las que no salen en muchos lugares en la prensa. Y sin embargo, con su gallardía y su sabiduría, usted demostró que a veces callando se gana más que diciendo cuatro zánganas. Así que lo felicito, señor Martín. Y de verdad, gracias por mantener el nombre, en este caso de Puerto Rico, bien en alto, no a través de una competencia deportiva, sino como dije, a través de la mesura y a través de la paciencia y la sabiduría. Así que muchas gracias, señor Martín.
Ha sido un placer también hablar con ustedes y hablar con nuestro público, dejándoles saber que no, uno no puede dejar que nadie tome ventaja, no importando la nacionalidad que usted sea.
Así mismo.
Le agradezco.
A usted, y si sigue así, pronto voy a ver una estrella en el Paseo de las Estrellas, allí en Connecticut. Se la van a ver. Gracias, señor Martín.
Un placer. Dios los bendiga.
Igualmente. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Martín. Saludos, seguro que sí. Cuídate. Bueno, mis amigos, ahí lo tienen, al señor Martín, directo desde Connecticut, en una entrevista exclusiva, como dice aquel idiota, directo desde Connecticut, como dije. Así que qué bueno que lo conocimos la versión de la persona, y ese video está disponible. Busqué la página del señor Martín o busqué la página de David Bourdeau, que como dije, es un norteamericano que todo el mundo conoce aquí porque durante los eventos de María él estuvo aquí metido viendo los abusos que el gobierno PNP este de Ricky Rosselló estaba cometiendo contra los puertorriqueños y lo documentó absolutamente todo. Así que ese video está disponible. Si yo lo consigo, lo voy a subir entonces a la página de Sálvese y a mi página personal para que usted lo vea completito, para que vea de qué se trata. Pero gracias al señor Martín, porque la verdad que disfruto mucho entrevistando a personas que, como el señor Martín, que son muy pacientes y que ese jíbaro puertorriqueño tranquilito le hizo pagar a aquellos dos pajuatos 2.000 pesos en multa. Eso tiene que doler, mi hermano. Tiene que doler. Y gracias a todos ustedes por sus comentarios. Claro que sí, que los tenemos aquí. Bueno, un par de noticias más para entonces cerrar el programa. Quiero felicitar a Ada Monzón, a su equipo de trabajo del Eco Exploratorio y a los voluntarios también del Eco Exploratorio, porque no sé si usted ha visto las fotografías ya. Ada había convocado al público puertorriqueño a observar el sol, utilizando gafas especiales, por supuesto, en este eclipse solar parcial que se dio ayer, que yo no lo observé. Estaba haciendo cosas en la calle, igual que Marla, y pues a la hora pico, que era las 2 y 21, yo salí a ver si veía alguna sombrita, alguna diferencia, y no vi nada. Y era porque solamente el 43%, de acuerdo a la Sociedad Astronómica de Puerto Rico, solamente el 43% del sol iba a ser cubierto, por lo tanto no iba a ser una cosa pues realmente impresionante. Pero quiero felicitar a Ada, porque Ada está haciendo la labor que deben hacer científicos en Puerto Rico, que es no solamente educar a nuestra juventud sobre el asunto de la ciencia, sino también fascinar a los jóvenes con el asunto de la ciencia. Esa palabra fascinación es una de las palabras más obscuras, a mi modo de ver, en el diccionario castellano, porque se ha perdido en el tiempo. En la educación, y esto lo saben muchos maestros de corazón, cuando tú logras despertar la chispa en los estudiantes, es cuando tú los fascinas con datos científicos, sobre todo datos científicos que tienen que ver y que tienen inherencia en la vida de cada uno de ellos. Y así es que como tú coges ese niño de la mano, literalmente, y lo vas llevando al mundo de la ciencia, y hoy día tenemos excelentes científicos, no solamente en Puerto Rico, regados en el mundo. Y cuando digo científico, no es un científico que está bregando con un laboratorio y haciendo análisis en probeta. No, 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 no. Me refiero a ingenieros, médicos y siga por ahí para abajo. Astronautas. Y es como debe ser, porque la ciencia nos da a nosotros el potencial de visión de tener un mejor futuro con cosas que eventualmente nos van a ayudar a nosotros los seres humanos a, por lo menos, ¿verdad?, a pasarla un poco mejor aquí en el planeta mientras nos toca el momento de limpiarnos el pico y hacer otras cosas con nuestro espíritu. Así que felicito a Ada, porque la verdad que meter, como dicen las noticias, 14.000 personas en la parte del frente del centro de convenciones. Mire, eso no lo hacen ni los partidos políticos. Si los partidos políticos estos de porquería que tenemos en Puerto Rico, los tres viejos, no meten 14.000 personas ya en ningún lado, porque la gente está hasta aquí de ellos y quieren cosas diferentes. Así que te felicito, Ada. Creo que si corres para un puesto político, sales, mira, a las millas. Pero yo sé que ella no lo va a hacer. Ella es una científica y le huye a ese tipo de tontería. Felicidades, Ada. De otra parte, quiero cerrar esto porque ayer tuve la oportunidad de hablar con el compañero William Torres en una invitación que nos hizo a dialogar en su programa Punto de Vista PR. Y es sobre el asunto de la conflagración que está ocurriendo ahora mismo entre los palestinos e Israel. No tengo que abundar mucho sobre lo que sucedió anteriormente porque ya ustedes lo saben. Se han venido enterando, por supuesto. Aquí las noticias comerciales le dan mucho más puesto al asunto de cómo sufre el pobre el pueblo israelí, pero no habla sobre los palestinos. Y no soy pro-israelí ni soy pro-palestino, por si acaso empieza a llenarse la mente de ideas extrañas. Solamente comento la realidad como la veo. ¿Y qué es lo que estoy viendo? El ataque sorpresivo que se dio contra Israel, todos sabemos que fue el grupo Hamas o Hamas. Que el grupo Hamas no representa la totalidad del pueblo palestino, como los macheteros no representaban en su momento la totalidad del pueblo independentista, ni del pueblo de Puerto Rico. Tenían su manera de trabajar a favor de la independencia y uno los respetaba. Pero no significa que todo el pueblo palestino está loco por agarrar un cuchillo y rajar a un israelita de lado a lado. Quizá le tienen un encono, pero no a nivel de que hay que matarlo. Bueno, y eso fue lo que Hamas hizo. Y ahora Israel está metido en la franja de Gaza en diferentes ciudades, tratando de encontrar no solamente los culpables de lo que sucedió, sino también rescatar a sus rehenes. Y nota el cárcel, Israel decía que tan pronto le entregaran los rehenes, iban a salir de allí. Sí, cómo no. Te van a dar la única carta que tiene la gente de Hamas o Hamas para que entonces creerte que tú te vas sin disparar un solo tiro más. Vamos, que la época de los tontos ya pasó. Pero hay otra facción que no se habla mucho y que se está empezando a hablar ahora y que de hecho se hizo público, que es Hezbollah. Hezbollah es un grupo mucho más organizado y mucho más táctico que lo que es Hamas. Y resulta ser que Hezbollah, alegadamente, ha estado ayudando con entrenamiento y con dinero a Hamas, pero Hezbollah no estaba metido en el asunto este. Pero Hezbollah dijo que si la cosa se pone fea, ellos van a entrar para atacar a los israelitas. Y los análisis que he visto de gente que sabe de esto en Estados Unidos sobre los conflictos en Medio Oriente, dice que si Hezbollah se mete, entonces los israelitas pues van a pasar mucho más trabajo, porque como dije, esta gente son bien tácticos y son un grupo paramilitares muy bueno. Estoy hablando de la gente de Hezbollah. Es como un adulto darle una galleta a un nene de 15, que en el caso sería ese de Hamas, hasta que entonces llega un adulto de 30 y dice, dame la galleta a mí. Me siguen. Es más o menos en la misma símil. Pero la cosa no termina ahí. En Israel, se sabe que Irán mantiene con dinero y con armas a la gente de Hezbollah. Pues Hezbollah, por lo tanto, si Hezbollah se mete, los israelitas van a tener entonces la idea, que estoy seguro que se ha discutido 20 veces ya, de entonces atacar a Irán, porque si Irán es el que le suple Hezbollah las armas y Hezbollah le suple las armas a Hamas y el entrenamiento, pues vamos directo al dueño del circo. ¿Y qué es el dueño del circo? Irán. Hace, no sé, habrá sido como 2 años que escuché cuando estaba leyendo sobre el Medio Oriente, no lo escuché, lo leí, que Israel ya estaba pensando en aquel momento, antes de todo este revolú, de hacer lo que se llamaban preemptive strike. El preemptive strike es, déjame atacarte yo adelante, aunque tú no me hayas hecho nada, para evitar que entonces tú me ataques más adelante y yo tener pérdidas mucho más grandes que las que pudiera tener si te ataco ahora y te dejo inutilizado. Y aquí todo el mundo sabe que en el caso de Irán, ellos han tratado de reducir uranio para preparar bombas atómicas. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que ustedes no se acuerdan que en el 2021 Israel se metió a Irán y le destruyó las facilidades donde se estaba reduciendo el uranio, precisamente para las bombas. Y nosotros tendemos a olvidar estos datos porque como nos inundan de datos de todas partes del mundo todos los días, más las estupideces que pasan aquí con las peleas monguitas entre la Jennifer y el otro inepto de piel luma, y entonces aquellos los populares que no van para ningún lado, tú sabes cómo es esto. Como que la noticia se diluye y nos perdemos en todas estas boberías, algunas de las cuales no lo son, sobre todo las cosas que aparecen a nivel internacional. Pues si eso es cierto, los analistas están diciendo que Israel, y no lo va a hacer ahora, porque ahora tienen las manos llenas con lo que está pasando con Gaza y están tratando de recuperar sus rehenes. Pero si es cierto que Israel atacara a Irán por segunda vez para destruirle las facilidades que ellos saben por los contactos que tienen allá adentro, por la inteligencia, que no solamente Israel atacaría, dicen los analistas, a Irán, atacarían también bases de Hezbollah en Siria, en el Líbano, y en Irak. Y si eso sucede, entonces no solamente ataqué a los iraníes y me fui para mi casa. Ahora esto, señoras y señores, se convierte en un conflicto regional. Y si ustedes se acuerdan, cuando los israelitas se metieron a Gaza, a la franja de Gaza, hace un par de días, el precio del petróleo subió, pero se estabilizó. Porque el que tiene el poder, el que tiene el dinero, son los israelitas. Pero si esto se convierte en un conflicto regional, donde los israelitas se meten en Siria, en el Líbano y en Irak a atacar, entonces la cosa se pone más fea. Y ahí entonces el precio del petróleo va a dispararse. Y eso va a tener un efecto en el bolsillo mío y en el suyo y en el de todo el mundo alrededor del planeta. Y encima de eso, esta conflagración regional se puede extender, porque usted sabe que Estados Unidos respalda a los israelitas. Y los chinos de Norcorea están respaldando también a Irán. Y así todo el mundo empieza a tener bando. ¿Y cómo usted cree que se forma la tercera guerra, las guerras mundiales? No es porque todo el mundo asume un bando, digo, casi todas las naciones. Muchas otras se mantienen alejadas y dicen, no, esto es conmigo, vete al asunto. Pues señoras y señores, hay que tener mucho cuidado con esto. Y usted y yo, que estamos a 1000 millas de distancia de estos conflictos, la manera de nosotros protegernos es teniendo una buena alacena de alimentación, preparándonos con comida, teniendo dinero en efectivo en la casa y seguir las noticias. Porque uno no sabe, yo no sé, nadie sabe, cuando esto reviente, si llega a reventar, y entonces alguien va a gritar, sálvese quien pueda, y el que se preparó, sale adelante. El que no, se lo va a llevar el diablo. Mis amigos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente en otro domingo. Nos vemos el próximo domingo, que estoy craneando una entrevista muy interesante con un personaje que probablemente usted no conozca, pero si se da, lo van a disfrutar en cantidad, porque él es muy, es un varón muy inteligente y tiene la lengua un poco quizá más larga que la mía. Así que no se lo pierda el próximo domingo en otra edición de Sálvese Quien Pueda. Por lo pronto, excelente semana. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, recordando nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Hasta entonces.